En tiempos difíciles no hay nada más importante que tu bienestar, especialmente cuando se trata de salud. Por eso, hazla corta con Indisa y MetLife, contratando el nuevo seguro de salud Bienestar Total.
Un seguro que cubre tus atenciones ambulatorias, hospitalarias y de urgencia. Todo lo que necesitas, sin deducibles y con cobertura completa en Clínica Indisa Maipú y Providencia. Si eres ISAPRE o FONASA, contrátalo hoy mismo en indisa.tuseguromedlife.cl.
Radio Universidad de Chile presenta La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros, porque tu salud es nuestra prioridad.
Muy buenas tardes nuevamente a todos los auditores que están, a los que van en camino a casa, a los que están en la casa y a los que van a llegar a la casa, están trabajando. La hora de enfermería. Y empezamos con la presentación habitual de nuestros dirigentes que están acá participando en esta tarde un poquito fría.
Súper.
Fabiola Alquinta, para que te presentes.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros auditores. Aquí colaborando una vez más en este programa radial que es tan importante para nosotros. Hoy día con un invitado muy, muy especial, que nos va a enseñar hartas cosas de parte de nuestras negociaciones colectivas. Así que bienvenido.
Alexis. Hola, don Alexis.
Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Y como decía Fabiola, hoy con un gran invitado que nos va a sacar de algunas dudas en el contexto de la negociación colectiva.
Y ahora dejo con ustedes también a Cintia.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores de nuestro programa radial. Hoy 27 de enero con 40.000 grados. Nos encantaría tener una cascada acá de agüita para que nos moje, porque el camino estuvo interesante el tema de hoy, así que muy contenta.
Como dicen. Bueno, siempre los sindicatos necesitan de herramientas claras con respecto a negociaciones colectivas. Necesita abogado, pero también necesita una importante persona que tenga que ver con las finanzas, que tenga que tener claridad y que tenga que ver con, que sepa, digamos, los Excel, las planillas de sueldo y todas esas cosas que hay que hacer a ciertos logaritmos para ver los reajustes que se van a hacer o no. Tenemos acá nosotros un invitado, Darwin Medina, un profesional que ya se ha desempeñado como ejecutivo gerencial del área de comunicación de finanzas y contador auditor de la mejor universidad. Aquí estoy en otra universidad, pero de la Universidad de Concepción.
Viene muy de cerca la recomendación.
Yo soy del sur, yo también soy del sur. Y diplomado en administración de empresas de la Universidad de Alfredo Ibáñez y con más de 20 años de trayectoria. ¿Qué nos puedes contar, Darwin Medina, de tu carrera en esta área de sindical, digamos?
No, yo primero que todo, agradecer la invitación a todos, porque en realidad, de verdad, quiero un momento que quiero disfrutar, porque tengo un especial cariño por este sindicato. Porque en definitiva uno va aprendiendo, va conociendo gente, uno va haciendo amigos, aparte de ir desarrollando su trabajo. Entonces, feliz de la invitación a todos los dirigentes que están acá y poder compartir este espacio con ustedes.
Tu conocimiento financiero y de contabilidad, porque siempre te llamamos los sindicatos con respecto a estas áreas que son súper importantes, porque la gente cree que es llegar y pedir. Hay que pedir, pero con racionalmente, digamos.
Así es. Para que me conozcan, claro, efectivamente, como tú decías, Marco, yo gran parte de mi vida laboral la hice al otro lado de la mesa, negociando quizá por el lado de la empresa, como gerente de administración y finanzas. Entonces, claramente, uno tiene una visión un poco más amplia cuando después uno define, o yo defino por mi propósito de lo que quiero hacer en mi vida, asesorar a los sindicatos. Entonces, claramente, este es un tema que los sindicatos a veces creen que, como tú bien decías, es llegar y pedir, pero claro, eso uno lo tiene que ir evaluando. Cada negociación es distinta, cada negociación es su contexto, y eso lo tienen que ir revisando. O sea, porque, claro, a veces la gente es el límite del cielo, quieren todo, y resulta que
los recursos que son limitados.
Los recursos, ¿no?, son muy limitados. Así que es un tema importante, pero el tema de la negociación colectiva es un tema que a mí en general me apasiona demasiado, porque no es solamente números. Ya no es solamente números, pero ustedes como dirigentes en realidad tienen una responsabilidad social tremenda. Porque si uno piensa en Chile actualmente, por ley los trabajadores pueden tener incrementos de remuneraciones y pueden tener entre 24 a 36 meses que van a tener incrementos de remuneraciones. Por lo tanto, su pega, ustedes como dirigentes sindicales, es una pega social súper importante, porque impacta el bienestar de sus trabajadores y su familia. Y gracias a su trabajo, ustedes van a lograr que esa gente tenga un incremento. Entonces, es así de importante, yo creo, la labor que ustedes tienen como en la sociedad y dentro de la empresa.
Y no solo tenemos nosotros esa responsabilidad social, sino que también es parte de la responsabilidad de la empresa, ¿cierto? Mantener a sus trabajadores con sueldos que sean acordes a mercado y que finalmente representen el aporte de ellos hacia la institución. Así que desde ahí, pucha, muchas gracias. Nosotros trabajamos, contarles también a todos los auditores, trabajamos hace muchos años con Darwin. Creo que nuestra primera negociación fue el 2010, o sea, estamos hablando de 15 años más o menos. Marquito, corrígeme.
Sí,
15 años, ¿no?
Claro, lo que pasa es que las dos primeras negociaciones tuvimos que la necesidad después de llamar a la parte profesional, digamos, de que necesitábamos aporte, digamos, de información y de conocimiento, digamos. Porque todo hay que saber sus límites también uno.
Y bueno, es ahí el gran valor que nosotros damos a la asesoría que nos ha prestado Darwin, porque de verdad que para entender de repente la complejidad de los números y todo lo que son los estados de finanzas de las instituciones, sobre todo nuestra empresa con la cual negociamos, a veces nos queda un poquito grande, porque no estamos formados para finanzas y finalmente somos enfermeros, enfermeras, y no conocemos todos los términos financieros ni los comprendemos al 100%. Por lo tanto, ahí ha sido un tremendo aporte para nosotros como sindicato, de verdad.
Oye, y Darwin, sí. ¿Cómo pasaste de la vereda de estar en mirando las finanzas de una institución con fines de lucro, organizada, ¿no es cierto? Y pasaste a la vereda de los trabajadores, que también, como decía la Fabiola, las instituciones tienen las empresas tienen un rol no solo económico, sino que también social, porque les pagan los salarios a los trabajadores y ellos también consumen bienes y servicios de la sociedad. Entonces se genera dinero. ¿Cómo pasaste? ¿Por qué te interesó cambiarte de vereda?
Sí, buena pregunta, porque en definitiva siempre en la vida a veces pasan cosas, pero normalmente cuando pasan es porque son cosas complejas. Y llegó un momento que yo mucho tiempo como gerente de administración y finanzas, y pasó algo afuera en Estados Unidos, yo estaba en una multinacional, y pasó un desfalco en Brasil, y despidieron a todos los gerentes financieros de la región. Y te diste cuenta que era un número más. Y ahí trabajaba un montón de rato, y sacándote la mugre, entregándote desde esa vereda. Y de ahí que parte todo, que yo empiezo a mirar la vida de otro sentido y empiezo a trabajar en busca de mi propósito, y ahí lo voy encontrando. Entonces, y ahora ya estoy desatado con el propósito, porque ya...
¿Desatado?
Con el propósito. Ah. No, claro, con todo el flow nomás, porque en definitiva... Claro, en un tiempo después de que pasó esto, yo estuve asesorando a sindicatos y empresas en negociación colectiva, y creo que esa inconsistencia para mí me causó también otro movimiento, porque al final tú no podías estar, a lo mejor un mes anterior, estar defendiendo a la empresa en contra de los trabajadores, y después me llamaban ustedes y yo me iba a defender a los trabajadores. Entonces era como, a mí en lo personal, eso no...
Te producía ruido.
me provocó ruido y de cierta manera eso fue lo que me hizo ya estar al otro lado de la mesa y claro, como les decía, y con usted y con otros sindicatos, de no solamente la salud, al final uno se pone como, te diría yo, uno se pone como una capa. Yo lo veo que yo me pongo como una... Me pongo una capa, es como la capa del superhéroe, porque al final es como lo que tú decías, Fabiola. Ustedes no tienen por qué saber de finanzas, no tienen por qué saber de estrategia en la negociación colectiva, no tienen por qué saber cómo piensa la empresa al otro lado de la mesa. Y no tienen por qué saberlo. Entonces uno, gracias a esta experiencia que les contaba antes, cuando trabajo con los sindicatos, no es solamente asesorarlos financieramente y la estrategia, sino que también cómo, qué es lo que está pensando la empresa, qué limitantes tiene, qué cosas tiene, porque eso yo lo viví y lo tuve que desarrollar por años.
O sea, tremenda ventaja que tenemos ahí al tener la visión, ¿cierto?, del otro lado, porque...
De ambas partes.
De ambas partes, que a uno también de repente cuesta un poco pensar cómo están pensando la contraparte. Entonces ahí, buena experiencia... Para tu asesoría, me imagino.
Sí, o sea, eso es lo que más cuesta, cuesta que los trabajadores, los dirigentes puedan entender que existen a veces limitaciones, ¿ya? Yo digo siempre que la negociación colectiva es como una escalera, que tú la vas subiendo paso a paso, uh-huh. y ustedes tienen también esa, como esa, no contradicción, pero tienen que, las bases siempre les van a estar pidiendo más, y ustedes saben que tienen que estar a veces viendo beneficios más colectivos, porque saben que a lo mejor un incremento, no sé, un incremento a un área muy específica la va a hacer que esté por fuera del mercado, y lo que va a implicar que va a poner en riesgo a tu socio, a tu sociedad, y eso implica tener una visión más amplia.
Claro, ¿ya? Y más equilibrada también.
Más equilibrada,
cuando tienes
claro.
que buscar el beneficio para el mayor número de socios para que en general tu asamblea quede contenta.
Y eso yo lo que quería rescatar, digamos, ustedes son dirigentes con mucha experiencia y yo conozco la empresa donde ustedes trabajan y hay un cumplimiento legal a la base, ya, o sea, hay un cumplimiento legal que Indisa tiene, no estamos hablando de cosas que a veces son higiénicas que en otra empresa tú te das cuenta que no lo están haciendo, uh-huh. o que no le entregan la información, que se la ocultan. Acá no, ustedes tienen las remuneraciones, tienen la información de sus socios, que ayuda mucho. Entonces eso también implica una buena fe que hay entre usted e Indisa, por ejemplo.
Claro.
Entonces,
ayuda a
las
limpiar
relaciones
un poco
laborales.
El proceso de negociación, porque en el fondo las dos partes tienen la información clara y ahí en la mesa, ¿cierto?
Oye, pero aclaremos un poquito para la gente en su casa y los nuevos, digamos, personas que están iniciándose en el sindicalismo. Tú hablas de información financiera, ¿no es cierto? Como sindicato, debemos tener una responsabilidad en también saber que para que funcione una empresa hay costos, ¿cierto?, de insumos, de medios de producción y también de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Todo eso tiene un costo. También hay inversiones, hay una serie de activos y pasivos, ¿no es cierto? Es verdad, no tenemos por qué saber de finanzas, pero sí debemos llegar a tener una buena lectura financiera de los datos que nos entrega la empresa. ¿Cuál es la información financiera que nos debiera entregar la empresa?
Mira, esa es buena pregunta, porque por ley, ya te hablo del 2016, 2017 en adelante, la reforma laboral lo que vino a empoderar un poco a los sindicatos fue de entregar mayor información de forma más oportuna. Y en esa lógica que tú preguntas, principalmente lo que la ley le indica o le da derecho al trabajador de pedir los estados financieros, ¿ya? A los sindicatos me refiero. Y pedir los estados financieros no solo a propósito de la negociación, sino que también todos los años.
Periódicamente.
Periódicamente. Y es más, ni siquiera el sindicato lo debería pedir, porque la obligación la tiene el empleador, lo tiene la empresa. O sea, qué sé yo, Indisa en este caso, o sea, ellos publican una vez al año, bueno, ellos son una sociedad anónima abierta, pero una vez al año les tiene que entregar los estados financieros. Ahora, hay empresas que no lo hacen. Entonces, y ahí el sindicato, y ahí uno los va apoyando para decir, oye, acá tú tienes un derecho, independiente de que no te lo hayan entregado, y ahí uno va a solicitar esa información. Entonces, esa tú la puedes pedir, o sea, la obligación de la empresa es que le entregarla 30 días después ¿ya? Después que están terminados sus estados financieros. Pero si no le entrega, también es obligación ahora del dirigente de ir a tocar la puerta. Independiente que diga, ay, no, tiene derecho, la empresa tiene la obligación, pero también tu derecho es pedirla y tú estar al tanto qué pasa con tu empresa. Y esa información es una de las tantas informaciones que te sirven, porque otra que a propósito de la negociación colectiva tiene que ser, por ejemplo, con pedir las remuneraciones, ¿ya? Y ahí tú pides las remuneraciones, ¿por qué? Porque ahí estás armando como la cazuela al final, en definitiva. Lo que tienes que armar para los ingredientes para ir preparando tu negociación colectiva como corresponde. Y dentro de eso tenemos los estados financieros y tenemos las remuneraciones. Y las remuneraciones, idealmente, uno estaba al otro lado de la mesa, entonces uno la entregaba media coja la información.
Media camuflada.
Media camuflada o media corta. Más compleja, no tan detallada. Entonces nosotros cuando trabajamos con los sindicatos ya tenemos un formato. Entrégame la información así, este es el detalle, por favor entrégame que ojalá esté el sueldo base completo, todos los datos de antigüedad, etcétera, toda la información. Entonces esa información es muy importante porque en definitiva cuando ustedes van a trabajar en una negociación colectiva, una de las cosas importantes que normalmente, en mi caso, yo siempre les pregunto a los dirigentes y yo les digo, a ver, ustedes van a negociar. ¿Qué es lo más relevante en una negociación colectiva?
¿Vas a dar la respuesta?
No, claro. ¿Qué es lo más relevante en la negociación colectiva? ¿Qué porcentaje le asignarían a ustedes al tema numérico, costo, una negociación colectiva? ¿Qué importa? Que estoy hablando como empresa cuando toma la decisión, ¿ya? ¿Y qué porcentaje tú le darías, no sé, al tema del contrato, al tema de la estrategia, pero principalmente al tema del contrato de redacción, para llevarlo bien, bien en simple? Y claramente muchos me responden y me dicen, no, pero sí, son los costos. Entonces digo, check. Pero resulta que cuando van a ejecutar, se prepara la negociación colectiva, el tema es que no revisan costos, no revisan números, lo que tú me estabas preguntando. No revisan remuneraciones. Entonces, ¿cómo van a la negociación colectiva sabiendo que la empresa va a definir cuál es lo que, en términos simples, qué es lo que va a definir la empresa? ¿Qué porcentaje quiere que le aumente su nómina? ¿Qué porcentaje quiere que le aumente su contrato colectivo? ¿Qué porcentaje? Y listo. Esa es la raya para la suma. Y si tú no te preparas en esa lógica, a mí me ha tocado muchas negociaciones colectivas que la negociación colectiva te dicen, no, pero esto me vale tantos millones en 2 años. Y si el trabajador no está preparado, empiezan a quedar en el aire. Uh-huh. Entonces, porque cada cláusula se la van valorizando. Y esta no, entonces yo tengo un presupuesto. Y ese es el presupuesto. Entonces, por eso digo que la importancia de la preparación que ustedes tienen para una negociación colectiva, ustedes como dirigentes de Indisa y de su sindicato, porque ustedes van con toda esa información. Y eso ya te pone en otro pie. Nivela un poquito la cancha con la empresa.
Oye, Darwin, y en esa línea, aparte de lo que es el estado resultado de la información financiera que nos dé la empresa y las planillas de remuneraciones, ¿cierto?, de nuestros socios, ¿qué otra información tú crees que es importante obtener previo a armar toda la estrategia de negociación?
Mira, aparte de la información financiera, siempre es importante de que tú hicierais en la administración siempre hablamos del FODA, ¿verdad?
Sí.
Entonces, que tú hicieras un FODA de
la como, industria?
No, como organización sindical primero.
Ah, sí. Okay.
Entonces,
hay que
tú.
Por los dos.
Claro, como organización sindical, sí. Y que tú vieras cuáles son tus fortalezas como organización sindical, ¿ya? Y cuáles son tus oportunidades que podrías tener como organización sindical. Y luego te pusieras a pensar cuáles son las amenazas que podría tener la empresa, ¿ya?
Y las debilidades.
Y las debilidades que podría tener la empresa. Entonces, en esa lógica, tú te empiezas a pensar, por ejemplo, a ver. Yo, ¿qué pasa si me voy a huelga? ¿Tengo la gente, me sigue o no me sigue? Una. ¿Qué porcentaje de sindicalización puedo tener de la empresa? ¿Ya? Porque a lo mejor, imagínate en empresas que están negociando y hay otro sindicato que está negociando igual, o sea, que no está negociando y que tú te vas a ir a huelga, una posible huelga, y la empresa no le pasa nada. O imagínate que era una empresa contratista y la empresa contratista hoy día, actualmente, la pueden reemplazar.
Puede ser suplantada.
Puede ser suplantada. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que va a tener? ¿O sabes qué? A mí me tocó en el mundo del retail. El año pasado asesoramos a Jumbo y asesoré, no sé, 3.500 trabajadores, después 1.500 más. Y resulta que hay un sindicato que es part-time. ¿Y cuál es la fuerza que tiene un part-time? Si tú te pones a pensar,
¿Qué tiene que ver?
Un trabajador que la jornada es part-time.
Ah, part-time, ya. Yeah.
Claro, que la jornada es part-time, con un full-time, que era lo que yo estaba asesorando, pero ¿qué fuerza va a tener?
Claro.
O sea, imagínate que se para, pero siguen trabajando los full.
Los full-time, sí.
O sea, hay un montón de factores eso, en el fondo que van a influir
correcto,
en la fuerza que tú tengas
correcto,
para negociar.
Y no, es un tema importante que a veces no se toca, y por eso yo hablo de finanzas y estrategia, porque al final a veces no se toca el tema, por ejemplo, comunicacional. ¿Cómo ustedes llegan a sus bases?
Exacto.
¿Cómo llegan a sus bases? Aparte de levantar las necesidades, ¿cómo las tienes? ¿Te siguen o no te siguen?
Exacto.
Entonces, por eso te digo que es un tema, aparte de finanzas, un tema muy que tiene mucho más arista.
Darwin, consulta, mira, nosotros ya como sindicato de Indisa estamos entrando en camino previo ya a una negociación colectiva de este año. ¿Cuál es el plazo previo que tenemos nosotros para poder solicitar toda esta información financiera a la empresa?
Súper. Ya, habíamos visto antes que anualmente tú puedes pedir los estados financieros, ¿ya? Entonces, y eso en el caso de Indisa, bueno, es más fácil porque es abierta, entonces lo informa trimestralmente. Pero entonces es anual los estados financieros. Entonces, a eso le hacemos un check. 90 días antes del vencimiento, tú tienes una información que la ley te da derecho, que es la obligación, digamos, a propósito de la negociación colectiva. Y ahí estaban las remuneraciones, está el costo, digamos, de los beneficios, y otra información que podría estar un poquito, la ley te vuelve a indicar los estados financieros, pero ya en realidad ya tú los tienes.
Claro.
Entonces, al final son 90 días que tú tienes ese plazo para pedir la información de las remuneraciones. Pero ahí es muy importante también, y también es un pequeño mensaje para los sindicatos, que ojalá todos tuvieran actualizado el tema de pedir la información, las remuneraciones de sus socios en sus estatutos, ¿verdad? Y que ojalá la tuvieran redactada, no que piden la información de remuneraciones a propósito de la negociación colectiva, porque algunos lo redactan en su estatuto y lo tienen solamente para la negociación colectiva. ¿Y qué quiere decir esto? Lo tenemos 90 días antes. La idea es que en la redacción, cuando van a incorporar eso en sus estatutos, lo puedan tener cuando ellos quieran. ¿Te fijas? Cuando sea necesario. Uh-huh. Entonces, así tú podrías tener la revisión de tus remuneraciones mucho tiempo antes. O lo puedes tener evaluado 6 meses antes, ¿te fijas? No necesariamente los 90 días que te da la ley.
Súper.
La preparación de los dirigentes sindicales en relación a unas negociaciones colectivas, en relación a los números y a la información que te entrega la empresa, que siempre, claro, hay empresas que te lo llegan de forma fácil, otras que difícil.
Sí.
Hay algunos que están en la primera liga y otras que están en la segunda división, en tercera división, y eso complica más, digamos.
Sí.
Y como siempre hemos conversado, yo siempre digo de que uno tiene que saber lo que te está pensando el otro, digamos. Mm. Y que hacer, por ejemplo, siempre me acuerdo yo en un sindicato que tuvo un problema con la empresa, Y veían que esto iba a terminar mal. Entonces ellos analizaron la situación y dijeron, ¿dónde, qué cosa hacer que moleste más que andar gritando o no gritando, digamos? Y como era un sindicato que estaba relacionado con la atención al servicio, todos los trabajadores llegaron con pijama, las mujeres sin peinarse en la mañana, con rulo, con todo.
Con los ondulines.
Claro, con pijama, con todo. A una empresa donde la imagen corporativa es importante.
Claro.
O sea, en menos de 6 horas los llamaron a los dirigentes a conversar.
Claro.
De repente hay que ser muy creativo,
sí.
Muy creativo, porque a veces las huelgas tienden a ser es como cuando uno ve, por ejemplo, ahora un asalto, asaltaron, menos mal que no te asaltaron a ti, asalto aquí, asalto allá, es como la huelga, una huelga aquí, una huelga acá, entonces la gente ya no tiene ese diciendo, oh,
claro.
Pierde el espanto, pierde
el
asombro. Entonces, en el fondo, los dirigentes tienen que tener mucho cuidado con lo que se plantea, cómo hay que hacerlo, y hay que ser ingenioso en ese aspecto.
Sí.
Y yo, así como cuando a él le dije, ¿por qué no te colocas mi zapato? ¿Cierto? Colócate los zapatos del dirigente, y el dirigente también tiene que colocarse los zapatos del empresario.
Claro.
Nos guste o no nos guste, para saber cómo piensa, qué es lo que leen, qué es lo que están viendo, dónde van a hacer curso. Ves que hay un nuevo gerente, o uno tiene que averiguar toda la información que puede hacer posible.
O sea, lograr un balance en
por
el fondo.
Supuesto,
claro,
manera.
La idea no es tampoco desangrar una empresa.
Sí.
Inversiones futuras de la empresa, ¿también tenemos derecho a saber, Darwin?
Ya, la última pregunta antes de que nos vamos a una pausa. Dale, dale.
¿Sí? Ah, sí, ese gracias por el comentario. Claro, por norma o por digamos, el código, no te lo exige así literalmente, pero uno cuando está en los estados financieros y vienen con estados financieros, digamos, con auditados, que eso también es otro tema muy importante, ¿eh? Te respondo inmediato. Pero que te digo, hay estados financieros, hay empresas que te entregan el Excel solito, una hoja firmada por alguien. Y generalmente lo importante es que, para responder tu pregunta, uno puede decir, oye, para ver las inversiones, idealmente tú puedas tener el estado financiero con las notas de los auditores. Porque ahí va a estar, por ejemplo, si hay inversiones, cuánto es la deuda, el detalle con quién tiene la deuda, dónde tiene las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso también dice estado financiero y a veces te entregan el balance, el estado de resultados.
O sea, necesitamos la letra chica.
¿Sí? Sí, bueno, lo importante es decir ahora que la empresa puede entregar información, pero siempre y cuando tenga una política de inversiones. Imagínate que estuviéramos negociando en plena negociación y nos avisaran que esto que compró Clínica Indisa con respecto a Las Condes lo hubieran avisado antes. Claro. Eso cambia el curso de la historia, entonces por eso de repente hay información confidencial. Claro. Pero bueno, volvemos en instantes. Muchas gracias.
En tiempos difíciles no hay nada más importante que tu bienestar, especialmente cuando se trata de salud. Por eso, hazla corta con Indisa y MetLife, contratando el nuevo seguro de salud Bienestar Total.
Un seguro que cubre tus atenciones ambulatorias, hospitalarias y de urgencia. Todo lo que necesitas, sin deducibles y con cobertura completa en Clínica Indisa Maipú y Providencia. Si eres ISAPRE o FONASA, contrátalo hoy mismo en indisa.tuseguromedlife.cl.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello cine, lunes a las 21 horas, en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores.
Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores.
Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas.
Bueno, volvemos ahora con la mirada de un profesional de finanzas sindicales y que de alguna manera nos está orientando a cómo pedir y pedir razonablemente, digamos. En el fondo, acá estamos con Darwin. Cuéntanos, Darwin, ¿hay que pedir razonablemente?
Yo creo que el dicho te dice, ¿cierto? En pedir no hay engaño. Y yo creo que para mí el tema sindical es la máxima. Yeah. Y, pero siempre para eso es la... claro, el proyecto, las bases te van a pedir sin engaño. Lo que sea, ahí va, y siempre el número que tú le vas a entregar es poco, etcétera. Pero la función de ustedes como dirigente y cuando uno los asesora es como cómo vamos pidiendo. Y principalmente... yo creo cómo tú vas armando tu estrategia ahora, no solo porque no es, cuando en el tema financiero no son solamente el tema de los estados financieros, sino que yo les dije en el primer bloque que el tema son costos. Son costos. ¿Cuánto te va a costar la negociación colectiva? Entonces, tú, ¿qué cláusula vas a colocar que es realmente importante y qué otra que está relacionada y que a lo mejor la vas a tener que ceder para buscar ese importante? ¿Me entiendes? Entonces, el pedir, tú tienes que, obviamente tienes que ir armando como tu grupo de cláusulas relacionadas y que de cierta manera para que te porque tampoco puedes dejar una sola o 10 sin ningún sentido. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que claro, aquí nos vamos a la vieja, al viejo dicho también, otro dicho chileno, oye, y el tejo pasado, ¿cierto? No, yo el tejo pasado, y te da lo mismo y el tejo pasado, pero el tejo pasado tampoco tiene una lógica. Porque de nuevo tenemos 28 días para negociar. Uh-huh. O sea, después que entregamos el proyecto, que la empresa no responde hasta cuando los plazos legales son 28 días. Y entonces se pasa volando.
Claro, pero históricamente siempre se ha pedido con un margen, ¿cierto?, para tener ahí un tema de discusión en las mesas de negociación y llegar a un punto de equilibrio. Ahora, como tú bien decías, finalmente uno termina priorizando la lista de peticiones que hicimos eterna y quedándote con las que más nos benefician a todos y las que son más sentidas también por nuestra asamblea, por nuestros socios. De eso se trata, dejarlos contentos a todos, que quedemos todos conformes y que nosotros también como dirigentes quedemos satisfechos del resultado que obtenemos. Eso.
Darwin, mira, ¿qué tan importante es que los sindicatos tengamos un fondo de huelga?
Es muy buena pregunta. Yo creo que es súper importante. Desde mi mirada, yo creo que los dirigentes y en realidad el que está metido en un colectivo, digamos como los socios, deberían ser parte de generar un fondo de huelga. Porque uno no sabe. La huelga, uno es un derecho que tenemos como trabajadores. Y la idea es que en su momento se evalúe en su integridad, ya qué significa, por qué, etcétera. Y para eso tienes que estar preparado. Ya actualmente, si tú miras la estadística de huelgas que tiene la ADT, que va informando, digamos, periódicamente, la huelga acá son menos días, ¿ya? O son menos las empresas o menos los sindicatos que se dan a huelga. Claro. Y también, si tú miras la cantidad de días que están en huelga, son menos. Pero yo diría como un ejercicio sano de un sindicato así como maduro, debería tener un fondo de huelga. Debería generar un fondo de huelga e idealmente, por ejemplo, si tú cierras un contrato a 24 meses, del día 1 siguiente empezaste a formar el fondo de huelga. De mi mirada, digamos, aunque sea, sí, oye, 4,000 pesos, 3,000 pesos.
O sea, después, ir juntando previamente.
Previamente. ¿No? Y tú lo organizas y la primera vez va a ser un tema, pero ya después está en tu estatuto, está en tu... ¿Me entiendes? Entonces ya es una buena práctica. Y después, si no se hace la huelga, se reintegra ese dinero en los trabajadores o se ocupa para el sindicato, lo que se define en las bases. ¿Te fijas? Pero yo creo que es muy buena iniciativa tener eso.
Y también llevan el bono 2.
Claro. Sí, pues, claro. No es malo, entonces, y por otro lado, o sea, tú generas eso y también, desde mi mirada también, creo que la empresa dice, oye, wow, están preparados. O están preparados para por lo menos, ¿sabes qué? Se prepararon para 5 días, para 10 días, para sostener una huelga y no les va a doler un poco el bolsillo y eso también nos prepara y nos pone en otra posición para estar en la mesa.
Claro, porque todos sabemos que la huelga tiene costos también. Pero el poder de la huelga finalmente es súper potente. El poder que tiene un sindicato de paralizar funciones es potente. Tiene costos, efectivamente. Pero si como sindicato tuviéramos esa posibilidad, mostraríamos mayor quizá, no sé si poder, pero mayor holgadura para en el fondo jugar.
O sea, yo creo que la huelga, yo creo que de verdad es un derecho que te da la ley y hay que evaluarla, el costo-beneficio que hay, pero a veces hay situaciones que la empresa no te queda otra salida como trabajador.
Y tienes que
ejercerla.
Tienes que ocupar ese derecho.
Tienes que ejercerla. Yo soy muy responsable para el tema de la huelga, porque yo creo cuando tienes que saber que eso es un arma compleja, entre comillas, pero que y que tiene un costo, pero no por eso no se va a usar, ¿ya? Pero y por eso creo en la preparación, para que mientras más preparados tú estés con un fondo de huelga, con tiempo, te permite tener la responsabilidad, la tranquilidad, y de vuelta, después la asamblea tendrá que tomar en conjunto esa decisión. ¿Te fijas? O sea, orientado, de acuerdo. Yo he visto contratos colectivos que a veces las empresas llevan a los sindicatos que tienen un, ¿verdad? Hablamos del piso en la negociación, ¿cierto? Que es como lo que tenemos, sí, en el contrato. Y a veces hay empresas que te quieren quitar cosas del piso que son importantes.
¿Y qué es el piso de la negociación?
Claro, el piso de la negociación, principalmente lo empezamos a hablar del 2017 en adelante, así como con ese término, principalmente es lo que tú tienes en el contrato colectivo. Ya es lo que se ha ganado por año, y es lo que tú llegas a una negociación y que la empresa no te lo puede como ir a cero de vuelta. Ya antes del 2016 era que se partía, toda la negociación se partía de cero. O sea, tú llegabas con ciertos beneficios y tenías que partir de nuevo. La ley del 2016 y 2017 en adelante lo que hizo fue para existir un piso. ¿Qué quiere decir? Que son las cláusulas que en definitiva, en rigor, ¿eh? No se pueden cambiar así tan fácil, ¿de acuerdo? Y hay siempre cláusulas que no son piso. Ya, por ejemplo, el reajuste del IPC no es piso. El incremento real que dan sobre las remuneraciones tampoco es piso. El bono de término o todos aquellos pactos que son por única vez, ¿de acuerdo? O sea, bien en simple. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, te quiere cambiar el piso, que es una cláusula que tú tienes, un bono, un 13avo sueldo, por ejemplo, y la empresa no quiere pagar ese 13avo sueldo más porque le sale muy caro, pucha, entonces, y eso tú lo vas a tener que revisar, porque en realidad es sentido ese beneficio y eso a lo mejor te podría llevar a una huelga. ¿Me entiendes? O tendrías que valorar una huelga. Y eso, ¿me entiendes? Esas son las cosas que uno empieza a
evaluar. Oye, Darwin, ¿y si es un sindicato que se está conformando por primera vez y no hay contrato colectivo previo, ¿cuál es el piso?
El piso en ese caso van a ser todos los beneficios que de cierta manera ya tiene o está entregando, ya tienen los trabajadores ya en su contrato colectivo, o la empresa ya está entregando de forma periódica a sus trabajadores. ¿Ya? Eso va a conformar el piso. Ya después vamos a empezar a hablar si es que de quién son los beneficios. Ya ha sido un beneficio histórico de la empresa, no histórico, ¿de acuerdo? Pero de cierta manera eso va a constituir, porque el sindicato en ese caso va a tener que armar su primer contrato colectivo. ¿Cómo lo va a armar? En función a los beneficios que está recibiendo, los beneficios que tiene él de forma colectiva o generalizada en algún grupo de trabajadores. Y eso va a conformar el piso en esa situación.
Excelente.
Oye, y yo tengo otra pregunta. Dijimos que la huelga era, bueno, un derecho consagrado en la Constitución, ¿cierto? Porque es un derecho.
Así es.
Es un derecho. Pero claro, la huelga no es, digamos, absolutamente el plan B. Existen otras estrategias también para presionar en una negociación. ¿Qué rol juegan, por ejemplo, relacionarse con otros sindicatos del mismo sector? Quizás a nivel de federación. Comparando tus contratos colectivos y haciendo esta mancomunión de sindicatos para ver si podemos aumentar nuestros beneficios.
Mira, eso es súper importante. Yo sé que ustedes son parte de una federación, entonces eso es muy importante, porque en la negociación colectiva a veces son posiciones, ¿ya? Y son posición de la empresa, posición de los trabajadores, del sindicato. Pero a veces cuando no se pueden zanjar esas posiciones, una de las premisas básicas de la negociación es que tú podrías decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? ¿Cuál es el tema objetivo? Digamos, me refiero para tomar una decisión de forma objetiva. ¿Qué información existe? Uh-huh. Y esa información, ustedes lo que tú decías, ser parte de una federación, y como ustedes son parte de una federación de clínicas privadas, lo que les permite es tener información objetiva. Por ejemplo, objetivizar que están bajo el mercado, ya lo pueden hacer. Entonces la empresa no puede llegar y poner la música que ella quiere, porque ustedes van a decir, espera un poquito, porque eso no es tan así. Y empiezas a hablar de objetivo. Entonces ya no es tu posición contra mi posición. Entonces ya estamos hablando, llevamos la conversación a un nivel un poquito más elevado que cualquiera la puede entender. Entonces eso también es importante cuando son parte de una federación o cuando ustedes se preparan bien, revisan distintos contratos, les permite tener eso. Entonces eso obviamente la empresa también piensa que la empresa tampoco quiere la huelga. En general, y te lo digo por experiencia, a veces no íbamos, yo cuando estaba al otro lado y me tocaba negociar por la empresa, lo que me decían, hay un 3%. Por eso te digo que es numérico, hay un 3%.
Ese es el presupuesto de tu empresa.
No te puedes pasar. Uh-huh. Quiero que cierres y que no haya huelga. Uh-huh. Listo. Entonces, al final, el tema de la huelga es un tema para los dos lados. Sí. Porque al final no ayuda, no quieren la huelga. Uh-huh. Si el trabajador, o sea, por ley, voy a dar mi opinión, a la empresa le pusieron esto, gracias a Dios, para los trabajadores, y esto beneficia a los trabajadores, entonces ellos tienen que venir a negociar con los trabajadores. Si no, olvídate. Si no, que no tienen ningún apuro en negociar. Pero ahora hay plazos, y si no, se van a huelga.
Exacto, o sea, los trabajadores ahora tienen esa herramienta que es potente, ¿cierto?
Y que la empresa, te diría yo, en todo sentido, no va a querer ir a huelga. Y si yo cuando te decía, me decían a mí, como gerente, oye, esto es, el problema lo estaba teniendo yo, en mi gestión. Entonces, al final, siempre tú estás negociando con la empresa, pero estás negociando con el gerente que tenía al frente. Porque él también tiene deuda, tiene familia, es trabajador, es exactamente lo mismo.
Bueno, en el área privada, la huelga significa, digamos, disminución de sueldo. Porque en el área pública a veces una huelga te siguen pagando el sueldo, algunas.
Así es.
Entonces, cuando uno hace una huelga, la idea es que la huelga no sea pírrica. O sea, que tú ganas, pero pierdes tanto que al final parece que no ganaras, que fue un poco la historia del general griego que pelea contra los romanos y ganó la guerra, pero resulta que perdió tanta gente que al final dice otra vez que gano y pierdo todo, digamos. Claro. ¿A qué voy? Sí, la importancia de prepararse con las finanzas, la importancia de argumentar, la importancia de tener una estrategia y una táctica con respecto a la parte sindical, hace que de alguna manera tú trates de evitar eso. Yo siempre he dicho que la huelga no la ocasionan los trabajadores, sino el empresariado. Si en caso si el empresario se resiste a una situación. Ahora, también tenemos paquetado cosas. Tenemos dirigentes sindicales que son ícaros.
Así es.
O que vuelan mucho. Bueno, la mitología griega, ¿te acuerdas? Que tenía que el papá tenía un hijo que se llama Ícaro y el papá se llama Dédalo. Y tenían que salir de la isla y la única manera de salir era hacerle alas de cera. Entonces el papá le dice a Ícaro, Ícaro, no vayas muy arriba porque el sol te va a derretir las alas y vas a caer al océano. O si andas muy bajo, tus alas van a ser más pesadas y tú vas a volar menos y al final te vas a caer al mar y te vas a ahogar. Bueno, Ícaro, ¿qué es lo que hizo? Como muchos dirigentes de repente o empresariados, voló más alto o voló más bajo. Cosa que de algún momento Dédalo, que se mantuvo en un nivel de exigencia, que hay que estar firme, logró, buscó por todos lados y al final desaparece. En el fondo, la idea es que los dirigentes sean Dédalo, con bien consciente, armar bien el cuento, tener una buena sala y volar lo que más se pueda y no ocasionar grandes, digamos, yo digo yo, entusiasmos que a veces no pueden pedir, porque de repente la gente pide más de lo que realmente tiene que recibir.
Efectivamente, yo creo que ese es súper buen ejemplo que tú dices, Marco, porque al final acá tenemos dos, yo he visto de todo, pero claro. En definitiva, a veces efectivamente las empresas son tosúas y no dan su brazo a torcer y no, y es su presupuesto y no se fijan del tema de la importancia que tienen los trabajadores en su resultado. Los trabajadores en general, dentro de la empresa, ¿cuál es el rol que tienen, lo que ustedes decían, el rol que tiene la empresa, pero el rol que tienen los trabajadores dentro de su misma organización que les ayudan a generar las lucas? Entonces, y tenemos empresas que son esas tosudas y otros también dirigentes que son ideológicos, que a lo mejor tienen un tema personal y si tienen un tema personal con el gerente y pierden de vista que detrás de ellos hay 400 personas y 400 familias.
Claro, y se enfrascan muchas veces por un tema ideológico.
Un tema ideológico, un tema que te digo ya de egos.
Mala onda,
de
egos.
De ego, y al final, por eso, la pega a ustedes es una pega que yo digo que a veces tienen que estar, como tú decías, Marco, tienen que estar evaluando y a veces decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Hasta acá está bien. ¿Ya? O sea, hemos logrado esto, se va a ponderar en su momento, ¿verdad? Y yo creo que esa es un trabajo bien profesional y concienzudo de los dirigentes sindicales, que en algún momento tienen que ellos decir, ¿sabes qué? No seguir empujando, porque llega un momento que sí, está bien.
Uh-huh. Esta negociación está bien. Es parte de la estrategia, porque claro, dentro de la estrategia de negociación hay distintas fases y distintos roles que van jugando los cada dirigente. O sea, no es bueno que en un sindicato sean todos los dirigentes con un perfil transaccional, por ejemplo, que van al choque, porque no vas a quedar en cero, en nada. O sea, yo creo que todos los dirigentes tienen un rol previo a la negociación, en las distintas fases de la negociación, y hay distintos roles. Pues no sé si tú nos puedes contar de los roles que
efectivamente hay distintos roles, y uno va conversando y va ajustando los roles, ¿ya? Y uno puede tener, como tú bien decías, un tema que va a ser a lo mejor uno más duro, otro va a ser el puente, otro va a ser más conciliador, ¿verdad? Pero en la mesa y se van uno va no asignando, sino que depende la expertise que tenga el dirigente, la experiencia, las personalidades, las habilidades que tenga, si un dirigente con más experiencia, uno más nuevo, si es más nuevo va a tener que escuchar, va a tener que estar viendo cuál es, y también el ponderado que va a tener que poner pausa, ¿me entiendes? Entonces, porque en realidad no puede ser pura pelea, porque sí, a la larga no se avanza. Entonces, en esa lógica, yo creo que siempre los equipos de negociación existen eso, van a decir quiénes van a estar, van a ir más al choque, como dices tú, o van a ser más confrontacionales, porque vamos a tener que serlo, porque es una negociación, y después va a tener que ser como el que va a mediar, va a generar ese puente de oro que va a decir, ahora vamos a negociar, o ahora mira, espera, o ahora qué hacemos, pero y el otro que va a estar esperando, otro que va a estar observando, te fijas, solamente observando. Entonces es toda una dinámica,
es la teoría del juego,
¿cierto? Sí, es una teoría de juego, sí, que vamos teniendo.
No, y efectivamente es como una pega súper meticulosa y de ir evaluando minuto a minuto todo lo que es el avance, lo que hay logrado, para dónde va y cuál es el objetivo que te falta. Entonces es realmente un arte negociar.
Mira, o sea, disculpa Fabio, efectivamente un arte, y yo en esta pega que me encanta, yo a veces he conocido, por ejemplo, siempre me acuerdo de un sindicato, son puras mujeres, ¿ya? Y a cargo de 1.800 trabajadores de educación. Pero son aperraísimas, así con todo. Jefas de hogar, te fijas que viajan a Santiago, son de regiones. Y me tocó negociar con ellos el año pasado. Y de verdad me encanta, es un sindicato que quiero mucho. Y el sindicato de Santo Tomás. Y resulta que son dirigentes que son de verdad, que lo hacen porque tiene una labor social profunda. ¿Te fijas? Entonces, y ahí está los roles. ¿Te fijas? Están esos roles que ustedes están hablando, pero también está ese cariño, esas ganas de hacer las cosas. Entonces, eso yo lo valoro mucho de la pega que ustedes hacen como dirigente en general.
Oye, ¿y hay una receta de cocina que digas tú? Oye, esta receta yo he visto que resulta más en una negociación más beneficiosa para un sindicato. ¿O no hay receta de cocina? No hay algo que tú digas.
me encanta la cocina, pero en la negociación, pero voy al hecho de en el sentido que yo creo que la receta principal aquí es la preparación. ¿Ya? Y la preparación y tener claro la responsabilidad que tienen ustedes como dirigentes. ¿Te fijas? Porque para mí, cuando cada negociación a veces tú vaya a quedar emputecido porque no te fue lo que tú querías, pues resulta que tiene un contexto y va a tener que entender que eso es. ¿Te fijas? O sea, porque a veces no va a entender, no se lograron todo lo que tú querías. Pero en la medida que tú te preparaste más y viste todos los tópicos que estuvimos hablando, hiciste el FOA, analizaste, tuviste los números, viste las remuneraciones, viste tu contrato, viste cómo está la industria, qué está pasando a nivel de país con respecto a la industria de la salud. Acuérdate cuando ustedes estuvieron en pandemia, después que la ISAPRE y todo ese tema, obviamente ustedes como dirigentes tienen que estar informados, porque la empresa les va a venir con esos temas. Entonces, por eso digo, la preparación para mí es un tema muy importante, y aparte que ustedes están representando, no sé, ustedes a 400 trabajadores con todas las familias que hay detrás. Uh-huh. Y eso es un peso y una cosa bien bonita también.
Tú que estuviste del otro lado de la moneda también, a mí siempre me surgió como... porque uno puede ver, ¿cierto?, cómo están los estados, cómo está financieramente tu empresa, y más o menos ver la tendencia que ha tenido en los últimos años y para dónde va y qué sé yo. Pero es bien difícil precisar qué presupuesto tienen hoy para mi negociación, pues es bien difícil decir, oye, yo creo que se van a mover en este margen, y tratar de adivinar un poco el otro lado. Es como complejo. Tú, ¿Qué estrategia he podido tener para poder un poco tratar de pesquisar esa otra parte?
Mira, en el tema principalmente siempre hay luces, ¿ya? Siempre hay luces que tú tienes que ir viendo. Primero, negocio otro sindicato dentro de tu empresa, por ejemplo, ¿ya? Si no, ojalá, ustedes ya tienen avanzado el camino, porque, por ejemplo, están en una federación. Saben que en diciembre negoció otra clínica. Ahora está negociando otra. Entonces, al final, ya tenemos los resultados muy de la mano, y sabemos también los resultados que tiene tu empresa. Sabemos también cuál fue tu negociación anterior, qué números obtuvieron. Uh-huh. Entonces, ya por lo menos tenemos un piso, y eso te ayuda mucho.
Oye, y si yo fuera un sindicato que quisiera llamarte, ¿cómo te llamo?
Mira, actualmente yo tengo mi cuenta de Instagram, ¿ya? Que tiene mi nombre, ¿ya? Darwin Medina, Darwin-Medina-S, ¿ya? Y bueno, estoy haciendo el tema de la página web, ¿ya? Porque en definitiva la empresa se llama Finanzas Sindicales.
Finanzas Sindicales.
Sí. Finanzas, ¿ya?, Sindicales.
¿Ya? O sea, uno busca en el Google Finanzas Sindicales.
Todavía no. Pero en definitiva, prontamente. Pero por ejemplo, en Instagram,
Darwin-Medina-S.
Y ahí me pueden ubicar y feliz de poder conversar con él.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido provechoso. Y siempre es bueno conversar sobre finanzas, sobre las negociaciones con el sindical y todo. ¿Alguna cosa más, chiquillas?
No, agradecer la presencia de Darwin, y que siempre es un placer poder conversar con él y compartir las experiencias que hemos tenido en todas las negociaciones.
El Darwin podría ver nuestra situación financiera personal.
Prontamente se viene la pyme de Darwin. Sí, negociación personalizada.
Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias, Darwin.
Chao, gracias por escucharnos.
Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Chao.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros, porque tu salud es nuestra prioridad.